Espectro con Javier Tejado.
Lo voy a explicar cantando porque así no desagrada. Además, yo solamente digo la cosa bien clara.
Javier Tejado en Así las Cosas.
8:36 Querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Maestra Barkin, tu enorme auditorio, muy buenos días a todos.
Qué bueno escucharte, querido, en una semana. Híjole, mano, híjole.
Es que todas las semanas ya sí, son así.
Ya son así. Apenas es 16 de enero y esto pinta para estar complicadísimo, la verdad.
Sí.
Pero bueno, a ver, pues arranquemos. Estados Unidos, las presiones de Estados Unidos. Comentaba yo hoy de este comunicado conjunto que sale el día de ayer, de otra llamada de Marco Rubio y el secretario de Relaciones Exteriores de México. Pero pues las presiones de Estados Unidos siguen, Javier.
Siguen y seguirán.
Pues sí.
Pero creo que hay que entender muy bien lo que está pasando. Ganamos un compás de espera hasta febrero, hasta esa reunión ministerial que se anuncia en el boletín de ayer en la noche, uh-huh. que sería en el momento en febrero entre los gabinetes de seguridad de México y de Estados Unidos.
Uh-huh.
Pero sí hay, digamos, un cambio en la narrativa de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos sobre México a raíz de lo de Venezuela. Primero teníamos todo el año pasado boletines, comunicados, dichos del presidente Trump, que aquí se producía mucho fentanilo y se enviaba a Estados Unidos. De repente han empezado a cambiar el discurso diciendo el gobierno el narco y la presidenta tiene miedo de enfrentar el narco. Después de eso han venido muchas filtraciones muy interesantes del periódico de Atlantic, que es muy influyente en Washington, del Wall Street Journal y el New York Post, diciendo los Estados Unidos quieren narcopolíticos. Y tienen ya declaraciones esos periódicos de funcionarios mexicanos desde el anonimato que dicen, sí, es lo que quieren, narcopolíticos. Y en este contexto hay que ver qué pasó de la llamada de Trump de este que fue martes con la
sí.
presidenta.
Uh-huh.
La llamada de Petro del viernes de la semana pasada duró 1 hora y 10 minutos.
Uh-huh.
Todas las llamadas del presidente Trump con la presidenta Sheinbaum habían durado más de 1 hora. Esta duró menos de 15 minutos.
Uh-huh.
Fue prácticamente una llamada de cortesía y el comunicado que salió previo a la llamada y el posterior a la llamada son muy claros. Sí respetamos la soberanía, pero necesitamos resultados tangibles. No van a quedar en el renglón. Ellos están diciendo en México sí hay una fuerte presencia del narco en muchas partes del país, lo que es cierto. Apenas lleva un año que está combatiendo con alguna eficacia al narco en México. Pero a ver, hay que decirlo con tus letras. No están equivocados los Estados Unidos cuando dicen que el narco creció en México por el involucramiento de políticos. Es la realidad. Todos lo sabemos. Y allá dicen, hasta que no me entregues a los narcopolíticos o tú sanciones a los narcopolíticos, pues esta cabeza de medusa pues va a seguir estando ahí. Entonces, ese es el tema. Los narcopolíticos y la presión para capturarlos y entregarlos. Desde luego, a Estados Unidos le interesa que no llegue la droga a su país, pero también el narcotráfico se vuelve un pretexto
sí.
para endurecer la parte comercial. Entonces, el gobierno sí lo veo que está en un predicamento, porque yo creo que ya nadie puede poner en duda que lo que dice el gobierno de Trump lo van a hacer. Y es un tema que en año electoral en Estados Unidos van a celebrar mucho, que aquí haya ataques contra el narcotráfico, porque eso le va a ayudar al voto hispano allá. Al voto, sobre todo migrante que ya está allá, es un voto que huyó de México, en buena medida la gente de Michoacán, de Zacatecas, de San Luis, de Oaxaca, porque no organizaba la extorsión. Entonces es un tema que además, que le sirve con el voto, digamos, duro norteamericano, le ayuda incluso con el voto hispano. Entonces yo creo que es inevitable que algo suceda si México no empieza a encarcelar aquí o a mandar narcopolíticos. Y que algo suceda, desde luego no veo una operación como la de Venezuela, pero sí lo han dicho, volar drones hacia laboratorios de narcotráfico, levantar a políticos corruptos, bueno, o sea, ese tipo de acciones que nos van a dejar muy mal parados, porque van a, digamos, enseñar mucha información que hay aquí, que nos ha hecho pública, del narcotráfico a nivel, digamos, municipal o de gubernaturas. Entonces, ese tema, Gaby, está ahí, claramente la presión es más dura. Toda América Latina se está cuadrando, Gaby. Ya vimos lo que pasó, desde luego, en Argentina, las elecciones nuevas en Chile, todo el tema, digamos, ahora Venezuela, que es un régimen que ya se puso al orden del día, está el director de la CIA hoy en Venezuela, el canal de Panamá, otro gobierno que era muy, muy rijoso, Estados Unidos, déjame adelantarte la primicia, ya le están por entregar de vuelta el canal de Panamá de Estados Unidos, se lo van a entregar a los chinos. Me cae ya. Ya la Auditoría Superior de la Federación de ese país llevó un juicio a la Suprema Corte donde dicen los chinos de los puertos nos deben más de $1 billón en impuestos retenidos, y la Corte está por decidir en los siguientes 3-4 días regresar el canal de Panamá al gobierno para que el gobierno norteamericano se le den nuevos operadores. O sea, toda América Latina está, como dijo Trump en la entrevista, cayendo redondito, y así lo dijo, falling the line. Sí. Entonces, pues la verdad, el único país que es más una narrativa discursiva de izquierda soberanía, pero en los hechos, pues sí, necesitamos mucho Estados Unidos, es México. Pero toda América Latina, toda, ya está, digamos, ejecutando las políticas que Estados Unidos les pidió en los últimos meses, todos.
Y aquí la pregunta va a ser, por ejemplo, en este tema de los narcopolíticos, es, digamos, ¿qué es lo que sería satisfactorio para Estados Unidos, ¿no? O sea, digamos, no sé, me imagino, tal vez la presidenta, tal vez este gobierno lo sepa, qué es lo que está queriendo Estados Unidos, por lo menos en términos, ahora sí que genéricos, pues está, digamos, esta exigencia, pero por lo menos a mí no me queda del todo claro exacto qué quieren los Estados Unidos o con qué estarían satisfechos, Javier, ¿no?
Mira, se han circulado muchas hipótesis de nombres, listas. Yo no creo que haya una lista per se que se haya entregado quiero a tal, tal y tal. Lo que sí quieren es ver acciones para, digamos, cortar de tajo esa relación entre funcionarios públicos y narcotraficantes, que no pudo nunca crecer narcotraficante y florecer en varios estados del país sin el apoyo de jefes de la policía, de alcaldes, de gobernadores. Está todo ahí. Bueno, regresemos a cómo atraparon al Mayo Zambada. Claro. Pues cayó en una treta que iba a ver al rector de la universidad, el gobernador sabía, el gobernador le había puesto a jefe de escoltas al Mayo Zambada. O sea, están ahí, o sea, no es la gran ciencia. Y recorres todos los estados del país y toda la gente sabe, pues, las cosas tan extrañas que son con el narco. Entonces yo te diría, México no va a haber un tratado de libre comercio firmado hasta que si estén los Estados Unidos complacidos con lo que sea, que se está cortando la cabeza de la vinculación entre narcopolíticos en México. Sí.
Uf, pues bueno, ese es uno. De hecho, hoy hace rato la presidenta estaba justo hablando otra vez de no, la distancia, Estados Unidos, el respeto, bla, 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 pero pues ahí está la realidad.
Es la realidad, Gaby, es ver lo que está pasando en América Latina. Es increíble que le van a quitar el canal de Panamá ya a los chinos, a los Estados Unidos, o sea, y ya está el juicio, o sea, ya está el gobierno de Panamá en la auditoría pidiendo eso formalmente a la corte. Entonces, está pasando en toda la región.
Sí. Así es, en toda la región. A ver, otro tema que me parece importante, Javier, te leía este martes en tu columna en el Universal, ayer ha platicado aquí con Raúl Trejo del Arve, que publicó algo también por ahí en Nexos, esto que sucedió en medios más bien públicos y pues la censura. Hablamos sobre todo de esta entrevista que le hace Sabina Berman a Eduardo Verástegui, que finalmente el 11 y el 14 dicen no va, arguyen una defensa de las audiencias, pero pues no podemos negar, pues, decir la palabra censura, Javier.
Bueno, a todas luces. Sí, escuché ayer al doctor Trejo del Arve contigo. Yo te diría que es un tema muy grave y muy grave por la coyuntura que está dando. Los medios públicos, son los medios que opera el gobierno federal, han perdido, pues, prácticamente toda su audiencia y toda su legitimidad, porque justamente ya es una visión, digamos, del oficialismo. No hay ya ningún tipo de pluralidad, ni hay ningún periodista reconocido en estos medios. Han dilapidado audiencias. De los pocos espacios que tienen algo de audiencia son las entrevistas de Sabina Berman. Hace poco tuvo a Gloria Trevi, ahora tuvo a Verástegui. Sí. Y Sabina Berman, nos puede gustar sus entrevistas, pero es invita a gente interesante para tratar de tener notas de color, diferentes, punto. En este caso, hace una entrevista al señor Verástegui, con el cual, déjame decirte de entrada, yo no comparto ninguna posición con el señor Verástegui, nada. Es más, se me hace deplorable sus posicionamientos. Pero lo interesante es que cuando estaba programada a hacer el aire, ella es la primera que empieza a decir, ¿dónde está mi entrevista? ¿Dónde está mi programa? Y verás que dice, pues no está al aire. Y ella empieza a subir su programa, que lo tenía grabado parte de la entrevista, a sus redes sociales, y se la bajan de YouTube, porque los derechos son de los canales 11 y 14. Y después sale un comunicado de prensa que dicen los defensores de la audiencia del canal 11 y 14 que censuraron la entrevista por violar, subrayo, derecho de las audiencias. Es, Gaby, la estupidez más grande que yo he visto en mi vida de suero gubernamental en México. Primero, porque era una entrevista que nadie se hubiera enterado, si hubiera pasado, era más, muy poca gente, pero a raíz de la censura el tema creció y verás si creció, número uno. Número dos, la Constitución y la ley de telecomunicación son muy claras. No existe la censura previa en México, y menos por los defensores de audiencias. Es expresa la ley de la materia. Entonces, que ni leyendo el articulado respectivo, los usuarios de las audiencias censuren de manera previa, esto es antes de hablar en un programa, es muy grave. Pero son los censores públicos del gobierno. Y ojo, la semana entrante salen a la consulta pública los lineamientos de derechos de las audiencias que quiere sacar el gobierno. Y la pregunta al aire para la Agencia de Transición Digital o para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que van a hacer esta consulta pública, es la posición del gobierno, que los defensores de audiencias que va a nombrar y avalar el gobierno sancionen, censuren previamente un programa. Que te digan, oye Gaby, porque la W va a tener defensores de la audiencia, que te digan, esos programas, Gaby, esa entrevista no puede ir. Imagínate lo grave que es. Qué bueno que esto pasó ahora, para que veamos todos que hay una ala del gobierno que está, es la morena más radical desde los medios públicos, tratando de ejercer censura previa para que solo se diga y se vea en la radio y la televisión mexicana lo que ellos quieran. Es gravísimo el precedente, y es gravísimo que esto se dé cuando estamos a días de que salga la consulta pública de, en teoría, cómo tienen que operar los defensores de las audiencias. Que, por cierto,
¿qué es eso de consulta pública? Perdón que te interrumpa.
Consulta pública, ya lo pusieron en la ley, por cierto. Ajá. En ningún lugar democrático del mundo hay defensores de audiencias. En ningún lugar del mundo, ¿eh? Es un modelo que surge de Venezuela. Así con todas letras.
Entonces, bueno, pero hay defensores de la audiencia. Digo, yo fui defensor de la audiencia del Canal 22 aquí cuando Jorge Volpi era el director del Canal 22.
Ojo, Gaby, pero ese defensor de la audiencia se nombran a raíz que el PRD lo pide el Pacto por México. Uh-huh. Y luego cuando el IFETEL sacó los lineamientos que querían diferenciar opinión, información, censurar, lo descafeinaron todo. En una nueva ley se cayó todo. Y ahora lo volvieron a poner. Pero este modelo es muy claro. Viene de Venezuela. Lo pusieron en ley el PRD en el Pacto por México. Por miedo a la censura lo quitaron. Y ahora lo regresó este gobierno. Ha tenido tres modificaciones legislativas. Lo meten, se trata de regular, se quita desde el Congreso. Y ahora lo regresa Morena. Y lo regresa con una legislación mucho más dura. Ahora, por ejemplo, cuando tú fuiste a la audiencia, era una decisión del medio ponerlo. Sí. Lo que viene ahora en la ley es que el gobierno tiene que avalar a esos defensores de audiencia. O sea, es un modelo distinto, Gaby. Sí. Y en ninguna parte del mundo está, o sea, incluso cuando se aprobó el Pacto por México, que te digo, se volvió a quitar, solo esto viene de Venezuela y de Argentina. Ahora, ¿qué son los lineamientos? Los lineamientos son como el aterrizaje de la ley, es, digamos, la reglamentación. ¿Cómo va a superar el día? Porque te dice, vamos a checar que la información sea veraz. O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo van a aterrizar? Vamos a aterrizar que se diferencie opinión de información de manera clara. ¿Cómo lo van a hacer? Y ahora si resulta que para aterrizar todo esto también quieren ejercer censura previa para, entre comillas, no lastimar a las audiencias, pues hay quien quiere imponer un modelo de censura. Entonces habrá que estar muy, muy pendiente de esos lineamientos y habrá que ver, pues, ¿qué pasa con los defensores de la audiencia que violaron abiertamente la Constitución, los del Canal 11 y 14, y la ley de telecomunicaciones? Pero sí es una intentona, y hay que subrayarlo, del ala dura del gobierno de censurar lo que se dice en la radio y televisión, primero en la pública y luego en la privada.
Sí, pues hay que ver ese modelo, porque sí, como decíamos, hay defensores de la audiencia en muchísimos lados, pero aquí lo que estás diciendo es este modelo que se está queriendo, digamos, imponer aquí en México tendría estas connotaciones que me parece que sí vale la pena revisar. Incluso artículo 19 también ya sacó por ahí algún tema a este respecto, alguna opinión a este respecto, y sí me parece que es un tema muy, muy delicado. Nos quedan unos segundos, pero no quiero dejar ir sin comentar rápidamente todo el debate de la reforma electoral, Javier.
Pues mira, es una reforma que se ve difícil que pase por lo menos íntegramente, porque básicamente necesitas el consenso del PT y del Verde. Me parece que de entrada el PT y el Verde han dicho que no, porque están entrando en esquema de negociación. Es una reforma que le quita dinero a los partidos políticos. Para Morena esto no es un problema porque tiene pues, muchos recursos de donde acceder de varios gobiernos estatales o federal, que es ilegal, pero se hace. Pero en el caso del PT y del Verde, pues van a decir, oye, si me vas a quitar dinero, ¿dónde me lo vas a dar? ¿No? Me vas a dar el PT, oye, quiero más guarderías, el Verde, dame una gobernatura o dos, en fin. O sea, es una reforma que primero hay que ver si se consensan los intereses económicos con el oficialismo, con el Verde y con el PT, pero es una reforma que dejaría aún más mermada a la oposición, al PRI, al PAN y MC, porque les quitas recursos, les quitas diputados, el INE también me parecería que sería bastante debilitado. En fin, va a ver qué pasa. Veo complejo que sea aprobada, pero ya empezó la negociación con el PT, con el Verde, que es una negociación de favores. Nunca en la historia de las reformas electorales los partidos han perdido dinero en México. Lo recuperan de otras formas. Me parece que aquí no va a ser la excepción si es que avanza.
Sí, totalmente. Bueno, pues veremos vaya semana la que viene entonces también y ya lo estaremos platicando. Gracias, Javier.
Buen día.
Buen día, es Javier Tejado. Y ahí están estos temas. Estaremos hablando de la Defensoría de las Audiencias, de lo que se hace en otros países de Defensoría de las Audiencias, los modelos que existen y sobre todo lo que se pretende también hacer acá en nuestro país.